Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Què tal? Bona tarda. Molt benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera, l'última d'aquest mes d'octubre del 2018, per 17a temporada seguida a la sintonia de Catalunya Música. Salutacions cordials als qui ho farem possible, Pau Blasi i Oriol Pinart, al muntatge musical, Alba Quinquillà a la producció i davant dels micròfons, amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui un programa que inclou l'entrevista que fèiem al tenor mexicà Javier Camarena en ocasió de les funcions que fins la setmana passada feia el Gran Teatre del Liceu Dipolitani de Vincenzo Bellini. Precisament, Dipolitani i de Candid de Leonard Bernstein ens parlarà Xavier Sesté en una secció que recuperem, la de la crítica operística, de la mà del nostre company de crítica musical. Tot això fins a les 8 del vespre. Comencem.
L'entrevista.
Dies després de la primera funció d'Ipolitani al Gran Teatre del Liceu, vam conversar amb el tenor Javier Camarena. Ens rebia a les dependències del mateix teatre de la Rambla de Barcelona i vàrem poder parlar sobre el paper d'Arturo d'Ipolitani, també sobre el repertori i la carrera actual del tenor mexicà i també a l'entorn del disc Contrabandista, que és el primer treball discogràfic en solitari que edita el segell Decca amb el protagonisme absolut de Javier Camarena, un dels millors tenors lírico-lleugers de l'actualitat. Volvemos a entrevistar a Javier Camarena, a quien conocimos hace 3 años cuando estuvo en el liceo para esa magnífica María Estuarda. Javier Camarena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto hace de la María Estuarda?
Pues hará tres años.
¿Tres
la temporada,
años?
Sí, sí. Creo que es la temporada cierto, sí, o 14-15 sí. Creo que fue, o 15-16. Sí, sí, sí. En todo caso, bueno, ¿qué ha ocurrido en estos 3 años en la carrera de Javier Camarena que puede destacar como algo especialmente significativo?
Wow. Se pasó muy rápido el tiempo, para empezar. yo creo que lo más importante ha sido el ir consolidando la parte lírica en mi repertorio, abordando papeles, pues, ya María Estuarda, previamente a esto, el Nadir de Pescadores de Perlas, eran ya un preludio para lo que es hoy día este primer paso hacia el repertorio lírico, que se fue consolidando con un Arturo de Puritanos, uh-huh. con el Duca de Rigoletto, con Edgardo de Lucia de la Mermur, que debuté recientemente. Y creo que esto es, yo creo que de lo más significativo, como te digo, una consolidación en este repertorio que ha sido, pues sí, parte de este proceso en el que he venido trabajando desde hace pues, 8 años, ¿no? Que empecé uh-huh. mi carrera acá en Europa. Y bueno, pues el ya anhelado sueño desde hace unos 4 años de tener una primera producción discográfica y que bueno, sale con bombo y platillo uh-huh. en una de las principales disqueras del mundo, que es Decca, y con esta nueva rama en colaboración con la Fundación Bartoli y uh-huh. que nace esta nueva rama de Decca que es Mentored by Bartoli. Uh-huh. Entonces, Contrabandista es mi primer disco y estoy feliz. Es de lo más nuevo que puedo comentar ahora.
Hablaremos de este disco porque ha sido la novedad del mes, novedad estrella, y justamente lo escuchaba pues el fin de semana después del estreno de esos Puritani, y hablaremos también de ese disco. Hablemos pues de Puritanos, en primer lugar, de, digamos, ese estreno, inicio de temporada. No sé hasta qué punto se puede decir que se ha consolidado ya el idilio entre Javier Camarena y el público de Barcelona.
Pues ha sido una relación muy bonita. Yo puedo decir que desde el principio, en cuanto hice el debut aquí con el Elixir de Amor, ya entonces tuve un recibimiento muy cálido y muy efusivo por parte del público. Y que bueno, a lo largo de estos años se ha ido... Pues mi debut fue en el 2012, o sea, ya son 6 años de estar en el escenario del Liceu. Y creo que es una relación bella que ha ido en creciendo. Creo que acabó de cuajar con La Hija del Regimiento, sí, el año pasado.
Por razones obvias. Bueno, y con Rigoletto, porque
sí, fue Rigoletto el debut también, papel, ¿no? Fue un debut en el rol y que, sí, digo, sí, para mí fue un primer acercamiento que fue de lo más retador, sí, y bello a la par, porque fue una buena producción, tuvimos un muy buen elenco, estar al lado de Carlos Álvarez. Sí. Cantante que admiro muchísimo, lo hicieron un debut muy, muy bello. Entonces, creo que hay mucha expectativa siempre por mi trabajo aquí en el Teatro Liceu, y pues he hecho realmente un compromiso con el público, conmigo mismo, de estar siempre a las alturas de esas expectativas y tratar de superarlas siempre, ¿no? Mm.
¿Qué singulariza el papel de Arturo en relación con el resto de la producción belcantista para tenor que tú conoces?
Arturo tiene, yo creo que, de los pasajes más bellos para la voz de tenor en todo el repertorio operístico. Si nos ponemos a pensar en el Ateo Cara, si nos ponemos a pensar en Credeas y Misera, incluso en el dúo con Elvira. Son pasajes melódicos de una belleza difícilmente superable. Oye, ni el mismo Bellini se supera en otros títulos, que lo vuelven muy atractivo, pero a la par es muy retador, porque es un rol que tiene exigencias técnicas de resolución del registro sobreagudo, de estilo, de buen gusto para cantar, y que no solamente es un rol que debe visualizarse desde la parte del sobreagudo, porque pues entonces nos quitamos la oportunidad de ver a un Arturo que tenga esta posibilidad dramática que exige en algunas de las partes de la ópera, este encuentro con Elisabetta, el encuentro con Ricardo, son momentos dramáticos que demandan una presencia y un temperamento también vocal, que si nos quedamos con una voz que solamente resuelve los agudos, te queda esta parte... En México decimos renga, no sé si acá se dice igual, sí, sí, coja, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es un rol de los que, si uno quiere realmente establecerse, ¿no? Y posicionarse dentro del repertorio belcantista, es un rol que tienes que enfrentar y que tienes que dominar. A mí me ha encantado, ha sido un proceso también de mucho aprendizaje, que a la par de todo ese repertorio que he ido abordando en estos últimos años, y el que ya mencionaba, hoy que me encuentro con Arturo un año y medio casi después de haberlo cantado por última vez, realmente el disfrute es mucho mayor, la plenitud vocal también es mucho más cómoda, mucho más amplia, y la verdad es que me he encontrado muy bien, muy bien, y con este elenco también, bueno... Claro. ¿Qué hay que decir?
Si me permites la broma, ¿no crees que hay que ser muy mala persona para obligar al tenor a cantar a Teo Cara sin calentar previamente la voz?
Es que es lo que puede parecer, ¿no? Porque pues estás a quien viene al teatro y se sienta a ver la obra, piensa que pues el Arturo llega y órale, aviéntate. Pero pues no, o sea, realmente yo llego una hora y media antes al teatro y para llegar a la Teo Cara estoy vocalizando antes de la preguiera, que es lo primero que canta Arturo, y después de la preguiera.
Claro.
Para entonces llegar realmente con una, ya con una, pues ya la voz ya en caliente para empezar a atacar esta parte que vaya.
Sí, sí.
Es muy, muy exigente.
Hablabas antes del elenco, trabajas junto con Preti Ende, no sé si habías trabajado previamente con ella, pero se percibía una química muy especial entre vosotros en el escenario.
Sí, 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 es una persona bellísima, es una colega también extraordinaria. Hemos tenido la oportunidad de platicar, compartir visiones respecto a los personajes, a lo que queremos entregar en el escenario. Y la verdad es que esta puesta en escena permite un poco esta complicidad mucho más visible. Porque, bueno, si nos vamos a una puesta en escena más tradicional, como la que tuvimos oportunidad de hacer en el Metropolitan... Si nos ponemos así en el plan más exigente de que, bueno, si nos vamos a situar en el lugar, en la época, el modo de tratarse era distinto, el modo de actuar era distinto. Ya si ya estamos hablando de que Elvira tenía 15 años, ponle, en ese tiempo ya era una adulta.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, había diferentes formas, ¿no? de pensar y visualizar a cada uno de los personajes y por lo mismo había mucho más recato en la forma de tratarse unos a otros. Uh-huh. En esta producción, que se sitúa mucho más hacia, pues, digamos, la situación real de la puesta en escena, se sitúa en los años 70.
En Belfast.
Sí. Ya estamos en otra situación, ya estamos en otra posibilidad de interacción y lo platicamos mucho y la verdad es que hay mucha confianza porque por sobre todo hay un respeto muy grande del uno por el otro y sabemos, ¿no? que lo que estamos haciendo en el escenario es un trabajo escénico que es parte del trabajo y respetamos mucho, mucho, mucho esa parte.
¿Cómo se vive en la noche del estreno después de recibir esos bravos y esa calidez del público, el abucheo a una colega como es Anelés Miskimon, que ha sido la responsable de la puesta en escena?
Bueno, empezando por la parte de la escena, yo creo que ella estaba muy convencida de que esto podría ser un éxito como lo fue en su estreno, que vaya, estábamos hablando de un contexto histórico propio del lugar en donde se estrenó,
claro,
prácticamente, ¿no? Entonces era una realidad muy, muy presente para la gente local.
Con códigos que se entendían a
claro,
la perfección, ¿no?
Claro, además, claro, ¿no? Era inevitable, creo yo, y no quiero ahondar en política porque no me gusta hablar de eso, pero era inevitable, sí, confrontarse con estos paralelismos. A la par que íbamos nosotros trabajando esto, eran cosas que venían a la mente, obviamente, que no sé si habrán incomodado, que no sé si habrán hecho reflexionar, porque al final de cuentas yo creo que es lo importante, ¿no? Que Puritanos es una obra que el comentario o los comentarios que escuchas principalmente acerca de esta obra son: la música es bellísima. Ese es uno. Dos, el argumento es una... O sea, no sirve. Siempre se dice, el argumento es ridículo. Entonces, encontrar este paralelismo de una historia que puede parecer ridícula a una historia que ha sido real es un choque fuerte, claro, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la parte ridícula de la historia y hasta qué punto la parte ridícula de la historia es real? No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Entonces, a mí me pareció una propuesta interesante. Me gustaron muchas de las cosas que estaban en la situación. Tal vez no de la fantasía, porque, a ver, quien no quiero hacer spoilers, pero quien no haya visto esta producción... debe entender, ¿no? Que todo lo que sucede cuando estamos vestidos de época y que llegamos yo con la espada y el sombrero y el traje, todo este suntuoso, todo esto es parte de una fantasía de Elvira, que vive por la tensión que le genera la situación por la que está atravesando en su realidad. Entonces, todo esto que está sucediendo del Arturo caballeresco y todo esto es todo fantasía de Elvira, que se viene a medio terminar en este encuentro con el dúo, en el que ella está todavía en esta parte fantasiosa por las medicaciones, por todo, o sea, sin hacer spoilers. Sí, sí. Pero que no sé, esta urgencia, ¿no? Esta parte de cambiar, no cambiar la intención del texto, pero sí el contexto de las palabras, además eso es súper interesante. Uh-huh. Normalmente es el bien y fracueste bracha, ¿sabes? Esta parte del dúo en el sí. que están todos melosos y se abrazan y todo. Y aquí es una urgencia por, ¿sabes qué? Ven, vámonos y vamos a escapar de aquí juntos, ¿no? Hay el mismo mensaje con otro contexto que lo vuelve mucho más intenso. Y esa parte yo creo que también hay que saber apreciarla. Porque si nos vamos solamente a que yo quiero escuchar y ver exactamente lo mismo todo el tiempo, ¿dónde está la parte en la que puedes reflexionar? Que creo que al final de cuentas es algo que también debemos saber apreciar.
Cambiamos de registro, cambiamos de ópera, hablemos un poco de Rigoletto, porque no tuvimos oportunidad de entrevistarte cuando debutaste aquí, justamente, el duque de Mantua. ¿Cómo ves ese personaje? Supongo que lo has cantado ya en más ocasiones después
no,
de...
Ah, no,
desde
no, no,
Barcelona
no.
lo has cantado.
No lo he cantado y no lo tengo en agenda.
Ajá.
Creo que hasta dentro de 2 años. Fue una muy buena aventura y fue un muy buen primer acercamiento al rol. Me lo pensé mucho, en realidad, porque siempre he querido también un sonido un poco más carnoso, con más pasta, con más base. Pero también no quería esperar, ¿no?, a que, obviamente, por natura... la voz del tenor va teniendo desgaste y obviamente después llega un momento en que los agudos empiezan a pesar y entonces tienes que bajar un poco el registro. Entonces yo no quería perderme la oportunidad de hacer un duca con esta posibilidad que tengo ahora de abarcar el registro sobreagudo, de hacer una cabaleta con el final en el sobreagudo, sí. de hacer todas estas filigranas que tiene escrita la partitura para el dúo del Duca y Gilda. Sí. Porque hay que recordar que Rigoletto sigue siendo una ópera muy al estilo belcantista, muy, y eso se nota en la escritura. Si uno se pone a analizar realmente la partitura, te das cuenta hasta en la parte del El la mi fu rapita,
sí, sí,
que termina con una cadencia que es propia del estilo belcantista también.
El Parmi vedere le lacrime es una
y el acompañamiento, claro, todo está puesto ahí para y dispuesto de una manera belcantista. Entonces, que yo quería abarcar esta parte. Sé que es un rol que puede desarrollarse mucho más en mí. Por eso es que no estoy con la urgencia de seguir cantándolo tan frecuentemente. Va a llegar, pero en el intermedio quiero aprovechar para ir creciendo en la parte lírica del repertorio belcantista. Empiezo ya realmente a considerar toda esta posibilidad, estas posibilidades de crecimiento y desarrollo que me ofrecería el repertorio francés. Y entonces nos volveremos a ver las caras, el Duque y yo.
Y en el terreno psicológico, porque claro, hablamos de un tenor como Javier Camarena, que es muy buena persona y que debe asumir el papel de un calavera.
Sí, todo el mundo me decía eso. Nadie te cree que eres el Duque, porque tienes cara de niño bueno. Y era... fue la batalla. Por eso me empecé a dejar la barba, porque dije, no, pues sí, por lo menos, sí.
Para parecer malote.
Pero, ¿sabes? Yo para esa producción realmente no pensaba en un Duca de malos modos. Porque al final de cuentas es un duque, ¿no? Y digamos, el porte, la elegancia debería de estar, ¿no? Pero me imaginaba... ¿viste esta película Bastardo sin Gloria?
Sí, 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 maravilloso.
¿Te acuerdas del villano?
Sí, sí.
O sea, yo me imaginaba algo así. Ajá. Que tiene una cara de buena onda y sonríe, pero es un hijo de sí,
sí,
¿sabes?
De eso, sí.
Sí, que es lo que contrasta. Uh-huh. Entonces, es lo que yo igual hubiera querido o traté por lo menos de proyectar esa parte, ¿no? Que es la soberbia, que es el abuso de poder y el saber que tienes el poder para hacer lo que te plazca. Entonces, para eso no necesitas ser el que tiene máscara de malvado. O sea, hasta la cara más dulce puede ocultar otra... Puede tener su contracara, ¿no?
Hace 4 años, cuando te entrevisté, hablamos de también tu relación con Mozart y te pregunté por Tamino. Me dijiste que no te gustaba Tamino.
Y no
te
me
gustaba
sigue
eso. Aún, bueno.
No, digo, me encanta el aria y me encanta de algunos puntos musicales de la obra, pero pues no está.
¿Es un problema con la identificación del personaje o con la propia música?
Mira...
¿O con la ópera en general?
Yo creo que con la ópera en general, ¿sabes? Tal vez me falta profundizar mucho más en el estudio de la ópera y encontrarle el gusto. Y tal vez también sea una cuestión de sacudir un poco sacudir un poco el prejuicio, porque si bien mi alemán no es malo, la idea de memorizar tanto texto en alemán hablado...
Claro, claro.
Ya de ahí de entrada me pesa. El Rapto del Serrallo la hice, que es una obra muy parecida, pero obviamente hoy día se hacen muchísimos cortes en la parte teatral, en las dos obras. Pero, vaya, Belmonte, en cuanto a carácter, en cuanto a todas esas intervenciones solistas, tiene 4 arias. O sea, para mí es un rol mucho más, pero mucho más atractivo.
Sí, sí, mucho más atractivo.
Y más retador. El Ishbal de Gantz, que es la gran aria al final, es una cosa maravillosa. Sí. Y me encanta. Mozart, o sea, que no se malentienda, Mozart me fascina. Es, yo creo que mi compositor favorito. Me encantan sus conciertos para lienzo, sus conciertos para piano, todas sus sinfonías. Es un compositor que me gusta, me llena. Pero bueno, sí, ahí en este pequeña manchita en la flauta mágica, que a lo mejor algún día se me ocurre lavarla.
Te lo volveré a preguntar dentro de 4 años. Tomo nota.
Vale.
Sigamos con una circunstancia que, bueno, que nos pilló un poco de repente a todos, como fue la muerte de Montserrat Caballé, la madrugada del estreno de Puritanos. No sé si la conociste, como fue el caso de Pretillende, que fue discípula suya.
La conocí en un premio que le dieron precisamente el año pasado, creo que estaba yo haciendo aquí Rigoletto.
Rigoletto hace 2 años, de Rigoletto.
Dios mío. Bueno, fue hace 2 años.
Sí.
En el
Círculo del Liceo. Sí,
del Liceo.
Sí, exacto, sí.
Y le dieron este premio a su trayectoria y todo. Fue siempre muy amable. Yo me acuerdo que le dije que era para mí... Porque yo le entregué el premio. Ah. que era para mí un gran honor que el haber tenido esta oportunidad de la vida, por la que me sentí agradecido, de conocer a una leyenda. Y me acuerdo de sus gestos, que era... ¿Pero de qué estás hablando? O sea, ella misma no se consideraba así. Y fue un gesto gracioso, fue un gesto de extrema humildad, yo lo sentí así, porque realmente lo era. Ella, creo que para todos los que amamos la ópera, todos los que amamos el canto, fue sin lugar a dudas una de las artistas que tocó el corazón de mucha gente en más de una ocasión. Yo realmente sentía una admiración muy profunda. No tuve la oportunidad de conocerla más allá de ese evento. Me trató muy bien, habló muy bien de mi trabajo. Y bueno, yo creo que el consuelo que espero quede para su familia, para todos nosotros, es saber que no va a morir. Que nunca va a morir, porque la huella que dejó es indeleble y la dejó en el corazón de todos y todas los que amamos a la música, a la ópera, y va a estar viva siempre con este gran legado que ha dejado y que sirve de inspiración también para todas las futuras generaciones de los que hacemos ópera y música a través del canto.
Yo que soy contrabandista y canto por mi respeto. Yo que soy contrabandista y canto por mi respeto. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo.
Lo anunciábamos antes, este mes de octubre, justamente el día del estreno de Puritanos en el Liceo, salía el disco Contrabandista, inspirado en Manuel García, este personaje tan singular y que marcó también una saga de cantantes tan importantes como su propio hijo Manuel, Paulín Viardot, María Malibrán. Y incluso en el disco hay tres piezas nunca antes grabadas. ¿Cómo y cuándo descubriste a Manuel García?
Fue partiendo de una sugerencia de Cecilia.
Cecilia Bartoli.
De Cecilia Bartoli, sí. Estábamos, precisamente fue aquí hace dos años. Hace dos años que de aquel... es que yo siento que fue hace un año. De aquel Rigoletto.
Ah, año y medio, digamos año y medio. Dos temporadas.
Bueno, va, sí. Dos temporadas, sí.
Tú ni yo.
Fue precisamente cuando estaba haciendo Rigoletto que coincidimos, que ella vino a hacer su concierto en el Palau. Y previo a esto yo había platicado con ella y le había pedido consejo en cuanto a saber con qué musicólogos trabajaba ella para realizar sus producciones, porque mi interés estaba en hacer algo como lo que ella hace. Sin embargo, yo tenía en la cabeza a otro compositor. Cuando nos encontramos aquí, me dice, oye, ¿cómo va esto? Por X ya razones... Este plan, digamos, se quedó en stand-by, el mío. Y le dije, bueno, pues pasó todo esto. Y ahorita, pues no... Digo, no tengo realmente así como hacia dónde. Pero de lo que sí le dije, lo que tengo muy claro es que... Si yo quiero hacer un disco hoy día, quiero que sea algo como lo que haces tú. Yo no quiero solamente hacer el típico catálogo de óperas, de arias de ópera para tenor, en el que voy a grabar otra vez La Furtiva y el que voy a grabar otra vez La Donne Mobile y que voy a grabar por enésima vez lo que todo el mundo graba. Le digo, yo quiero aportar algo más y quiero hacer lo que tú haces, ofrecer historia. Y dijo, bueno, déjame pensarlo. Al otro día fui a su concierto. Eso fue al terminar una función de Rigoletto. Al otro día fui a su concierto y terminando fuimos a cenar. Y todos nos sentamos, platicamos y me dijo, ¿qué te parecería hacer un proyecto dedicado a Manuel García?
Claro, ella hizo el disco de María Malibrán, justamente.
Claro, con este antecedente de ella, pues obviamente, era más que predecible que íbamos a ir por un poco por ahí, ¿no? Sí. Bueno, no predecible, porque a mí la verdad es que me tomó por sorpresa, porque lo más que sabía yo de Manuel García es que era el que había estrenado La Aurora de Sevilla. Y ya. Entonces fue a partir de eso que empecé a buscar, a informarme acerca de quién fue Manuel García. Y fue este descubrimiento de la figura tan importante en el mundo de la música, de la cultura, de la ópera, de la difusión, y que fue muy, muy importante a principios del siglo XIX, como compositor, además, porque tuvo obras que fueron de gran éxito en su tiempo, que fue un cantante que fue de estos que se consideran de referencia obligada para ciertos personajes, no solamente de la parte de Rossini, como su Otelo, el Bárbaro de Sevilla, pero con partes de barítono, como Don Giovanni, exacto, el alma viva de Las Bodas de Fígaro, que haya sido esta vida también ermitaña, ¿no? De partir de su ciudad natal, Sevilla, para después irse a Cádiz, de Cádiz nos vamos un tiempo a Madrid, de Madrid París, de París se fue a Italia a estudiar, regresa a París, se consolida como tenor, se va a Londres, ir y venir, y hasta que se decide ir del otro lado del charco, exacto, donde triunfa un buen tiempo en Nueva York, presentando por primera vez las obras de europeas que no se habían escuchado jamás allá. Y
con
después,
Daponte
presente, haciendo Don Giovanni, y después pues esta pasadita por México. Realmente es una vida muy interesante, es el rescatar sus obras también se me hace una aportación y un homenaje también más que merecido para este personaje tan importante, no solo para la historia de España, sino para la historia de la lírica mundial.
El disco incluye obras evidentemente del propio García, pero también de Rossini, a mi parecer muy bien escogidas, porque la similitud del lenguaje operístico de García debe bastante a Rossini, es evidente. Y en ese sentido también quería preguntarte, tú empezaste como un tenor lírico ligero y Rossini ha sido una parte fundamental en tu carrera. ¿Sigue siéndolo en estos momentos?
Rossini fue mi primera oportunidad de presentarme en escenarios en Europa, y la primera oportunidad se dio en Zurich con la italiana Argel. Y tal fue mi suerte que al mismo tiempo estaban haciéndose, había una conferencia de todos los directores de teatros europeos que fueron a ver una de las funciones de la italiana Argel. Yo jamás hice una audición en ningún otro teatro, porque todos al mismo tiempo me escucharon ahí. Claro. Y todas las invitaciones llegaron a la par. Y yo tenía 7 meses de haber llegado a Europa. Y obviamente, pues todas las invitaciones que recibí de estos teatros eran con obras de Rossini. Vino así La Cenerentola, El Bárbaro de Sevilla, la misma ópera de Zurich me encargó Moisés en Egipto, Otelo, Conde Orí. Y todas estas ofertas fueron con el repertorio rossiniano. Si bien nunca he sentido estar plenamente cómodo con la partitura de Rossini, aprendí a entenderla, aprendí a apreciarla, a interpretarla, pero sigo sintiéndome mucho más pleno en obras como Ahora, como Puritanos, como Edgardo de Lucia de la Mermur, en que puedo dar a mi voz toda esta parte expansiva que sé que tiene. Y no como con Rossini, que siempre tenemos que estar cuidando que la voz siempre se mantenga en esta zona muy alta para que tenga siempre esta posibilidad de ir hacia el registro sobreagudo. Lo que sí es que creo que fue una gran escuela de interpretación, de técnica, que mantuvo siempre en todos estos años mi voz muy, muy flexible. Ahora, mencionabas lo del repertorio en el disco y las referencias que pudo haber tenido García del repertorio de Rossini. Eran más que evidentes. Y un trabajo que tal vez no se... Bueno, la verdad es que no se sabe, porque ni siquiera en el booklet del disco está especificado. Cuando me llegaron las partituras de Manuel García, la obra que abre el disco es El Gitano por Amor, que es una partitura que él escribió en el tiempo en que vivió en México. Que cuando la vi dije, bueno, ¿esto qué es y de qué va? Y de hecho, a la hora de analizar la partitura, dije, bueno, podríamos cortar muchas partes porque es muy repetitivo. Y en ese momento todavía, cuando yo recién vi la partitura por primera vez, todavía no llegaba al punto de entender el virtuosismo que tenía y caracterizaba a Manuel García como improvisador. Uh-huh. Y además, bagaje que traía de sus raíces de música flamenca y de toda esta parte de, ¿sabes? De esta toda esta ornamentación que lo hacía realmente un genio en ese sentido. Entonces, caí en la cuenta que lo que yo estaba viendo en esa partitura era solamente una guía y que era realmente tal vez trabajo de García a la hora de interpretar esto, hacer toda la diferencia con base en variaciones, en ornamentaciones, y mucho, mucho, pero mucho, mucho de lo que está grabado en este disco no es lo que está escrito en las partituras. Sobre todo a la hora de hacer repeticiones.
Claro.
Porque es por estilo donde el artista se permite desplegar sus conocimientos y virtuosidad a través de variaciones. Entonces, fue un trabajo también muy meticuloso de estar pensando precisamente en las referencias que tenía como con la música de Rossini, escribir toda la música para que fuera más atractivo de lo que se leía en la partitura. Hay un trabajo de composición, lo pongo así como entre comillas, en toda la línea melódica y toda la línea de canto del tenor. Y sí, al final resultó un repertorio muy atractivo, incluso el repertorio de Rossini, que bueno, incluye estos hits que son el Bárbaro de Sevilla y la hija de Regimiento. El Bárbaro de Sevilla y la Cenicienta.
Sí.
Pero tiene estas pequeñitas joyas, como es Ricardo de Zoraide, que no es una obra muy conocida, el dúo que tenemos con Cecilia Bartoli de la ópera Armida, y esta otra que para mí es una maravilla y un gran descubrimiento, el área de Everardo de Julieta Romeo, de Zingarelli, que es también de mucho temperamento, que era algo que también caracterizaba a García.
Ya para terminar, también antes nos lo anunciabas, que tiendes mucho más a lo lírico, lírico puro. Hablabas de este Nadir de Pescadores de Perlas, que justamente es una ópera que tendremos este año aquí en el Liceo. No sé hasta qué punto esto te va a conducir a, en un futuro, roles tipo Fausto, tipo Romeo de Gounod, tipo incluso Alfredo de La Traviata. No sé si son papeles en el horizonte cercano o lejano de Javier Camarena.
Ahora más cercano que lejano. Y bueno, hay que entender que hablar de cercano, estoy hablando de 3-4 años.
¿Pero con compromisos ya en algún teatro?
No, pero con esa mira para los próximos compromisos que se hagan a partir de 3 años. ¿Por qué? Porque pues más, sí, ahorita la agenda va hasta allá, y se extiende todavía con roles como Arturo, con todavía un poco de Rossini, con la Cenerentola. Sí, en los próximos 3 años estaría haciendo también un poco más de Donizetti, Don Pasquale, Lucia. Entonces, yo creo que será este un muy buen... La hija del regimiento será una obra que también está haciendo más o menos en las próximas temporadas. Pero esto ya será también como parte del preludio para ese siguiente escalón. Y sí, o sea, también por eso estoy adelgazando, porque quiero hacer no un Romeo de Botero, sino un buen Romeo. y sí, está dentro de o sea, lo visualizo en un horizonte no lejano, esta posibilidad de estar haciendo un Romeo. Me encantaría hacer un De Grieux, Fausto, como ya lo mencionabas, ¿por qué no? Un Werther, que bueno, sí, la verdad, lo veo como para unos 5 o 6 años después de haber hecho otras cosas. Y sí, de una digamos, consolidación o hacer un poco más concreta esta parte en el repertorio francés. Entonces sí, pensar en un Alfredo, pensar ya un poco en las posibilidades que habría de un repertorio también verdiano. Y claro, lo que acomode y lo que se preste a mi voz en esos momentos. Y hasta hoy, y como ha sido desde hace muchos años, digamos que mi top hoy día en el repertorio italiano, pues sí sería, seguiría siendo Rodolfo. Uh-huh. Y en el repertorio francés, pues sería Hoffmann. Uh-huh. Que sería un rol que me encantaría hacer, pero voy paso a paso, a ver si llegamos.
Pues esperemos que sí, y esperemos también que nos regales alguno de estos debuts aquí en Barcelona, como hiciste con el Duque de Mantua.
No, pues me encantaría.
Javier Camarena, muchísimas gracias. No, siempre ha sido un placer platicar contigo.
Igualmente.
Y hoy especialmente. Gracias.
Muchas gracias. Freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore. Stanno a pugnare, noi valeremo, valeremo. Amore, amore, mai la guidare, ricercheremo, ritroveremo. Amore, amore, mai la guidare, amore, amore, mai la guidare, amore, amore, mai la guidare, sì, sì, mai la guidare, sì, sì, mai la guidare.
Sí, ritrobar-la, jo juro, l'ària de Ramiro del segon acte de l'òpera La Cenerentola de Gioachino Rossini amb la veu del tenor Javier Camarena, que forma part del disc Contrabandista, editat pel segell Decca i que us presentarem al llarg de les properes setmanes. El que heu escoltat fins ara és l'entrevista que manteníem amb Javier Camarena dies després de la primera representació de l'òpera I Puritani de Vincenzo Bellini, cobria la temporada 2018-2019 del Gran Teatre del Liceu.
La crítica operística. L'opinió del cronista arran, Xavier Sesté.
Doncs, Xavier Sesté, molt bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Repassarem algunes de les coses que has vist aquest mes. Ets un viatger empedreït, això tothom ho sap, i ja no és profecia, sinó que és una realitat com un temple. I el que farem, si et sembla, és repassar els dos primers títols de la temporada 2018-2019 del Gran Teatre del Liceu. Perfecte. Això vol dir Puritans i Càndid. Els qui ens coneixen com a parella d'amics que som, més enllà de les zones radiofòniques, saben que acostumem a estar bastant d'acord en moltes coses, però de vegades de tant en tant toca discrepar.
Sempre hi ha excepcions.
I em sembla que aquest cop toca discrepar perquè a tu et va agradar molt la proposta d'Anelis Miskimon de Puritani, mm-hmm. I a mi, no puc dir que em desagradés, però no em va convèncer.
A mi sí que em va convèncer. Clar, també potser perquè el meu punt de partida era amb la mateixa parella protagonista, Javier Camarena i Preti Yende, havia vist uns altres puritans una mica més lluny, uh-huh. al Met de Nova York, una producció d'aquestes rònegues casposes uh-huh. que tenen des de fa 50 anys que no se les treuen de sobre, que jo era, bueno, la típica imatge de bel canto de repertori tronat, no? Diguéssim, allà decorats de cartró pedra...
Caspós,
sí. Capes, espases, barrets amb plomalls, i direcció escènica 000. Llavors, diguéssim, una proposta... Que és el risc una mica que a vegades passen a les òperes de bel canto, que tenim tendència, i m'inclou potser a vegades, és veritat que els llibrets a vegades tampoc ajuden, a no prendre-les gaire seriosament a nivell dramàtic, i també és cert que a vegades hi ha molta mandra de, diguéssim, bé, com que això és un desplegament per les veus, fem una cosa que no molesti gaire i ja està. I aquí, com a mínim, hi havia un treball de lectura, evidentment a partir de la pròpia experiència, del propi bagatge de la directora, però un treball de lectura vàlid, coherent i, a més, molt ben realitzat. És veritat que també en algun moment es notava que aquesta mena de muntatges, que venia de la Welsh National Opera, estan pensats també una mica que puguin girar. És a dir, el decorat molt complicat no era, més aviat era lleig, també és veritat, era molt gris, però el punt de partida dramàtic jo crec que era coherent i tenia... I com a mínim el portava fins a les últimes conseqüències, que era una mica al final aquest que tothom o molta gent li va xocar, uh-huh. però si prens aquest punt de partida, aquest final és inevitable. Digue, no pots quedar-te amb el final feliç de l'òpera.
Com que ja no es representa, podem fer tots els spoilers que diguem, que vulguem. Arturo finalment és degollat.
És degollat pels sicaris de l'Ordre d'Orange, diguéssim, pels protestants. Arturo és un catòlic, doncs els protestants liquiden sense miraments el pobre Arturo.
A la Irlanda del Nord, de 1973, des d'on Elvira evoca el passat.
Delira i somia o s'imagina o reviu aquest passat de que és el que explica l'òpera.
En el que em sembla que sí estarem d'acord, Xavier, és que entre Javier Camarena i Prieto Allende hi havia química.
Sí.
I entre Celso Lovelo i María José Moreno, també.
Sí. Les dues parelles que han compartit aquest títol, doncs hi havia connexió. Però també direm que cap de les dues parelles és... Potser aquest muntatge amb cantants amb més dots o amb un talent actoral més acusat segurament ens l'haguéssim cregut més o hagués convençut més. Segur, és possible. Però en tot cas, la química, la bona sintonia entre Camarena i Allende era evident i sobretot el gran duo del tercer acte, que és el dels moments climàtics de la partitura, es notava que ja hi havia una entesa. Jo dic, ells mateixos havien compartit escenari al Met fa un any o any i poc, diguéssim, amb alguna cosa, ja es coneixen i els tenen apamats i realment va ser un dels moments àlgids de la representació.
Vam sentir en el primer dia i el segon dia, almenys jo, el dia de l'estrena i el dia del primera representació de segon repartiment, el baríton Andrei Kimmach com a Ricardo Ford. Tu vas sentir també Marius Quitchen, finalment? No, tampoc
no,
vas sentir.
No, perquè vaig veure una altra funció del segon repartiment, evidentment amb Celso Lovelo i María José Moreno, però novament el baríton era el mateix de l'estrena, no era el Quitchen, i ens van quedar amb l'Andrei Kimmach, que bé, no va causar gaire bona impressió, un cant una mica bast i monocrom.
Una mica també el que va passar amb el Giorgio de Marco Mixica, no?
Sí, també molt apagat, i clar, si el duo del final del primer acte, del segon acte, el sí. Són la tromba, allò no galvanitza.
I l'àrea.
Ah, exacte. En canvi, el segon repartiment, sense ser tampoc, potser la veu de baix, rotunda, que potser demana el paper, però el Nicola Olivieri va estar més complidor, el que passa que, clar, el baríton que tenia al costat tampoc, diguéssim, feia el que feia. Però estava una mica millor que el baix del primer repartiment.
I dirigia l'orquestra Christopher Franklin.
Jo vaig trobar una... També estic en desacord o no coincideixo amb molts col·legues. O sigui, jo vaig trobar una direcció funcional, és a dir, no va descobrir res. Els moments més de farciment anava per feina, li donava una mica de trempera, i els moments que els cantants s'havien d'esplaiar, doncs frenava, baixava l'orquestra i deixava que les veus es despleguessin, que de fet és el que molts directors de bel canto fan abans i continuaran fent.
Creus que va ser un espectacle digne del que hauria de ser una inauguració oficial d'una temporada d'òpera com a del Liceu?
Aquí depèn del que esperis una inauguració de temporada. Si vols una inauguració de temporada amb tots els ets i uts, has de fer una estrena. Uh-huh. Has d'estrenar alguna cosa, algun nou muntatge, etcètera, etcètera. Això era una funció d'un muntatge, una reposició, no una reposició, millor, era un muntatge de lloguer, crec jo. Surt al Liceu com a coproductor, però si no vaig mal entès, quan es va estrenar el Liceu no era coproductor, però vaja, tant se val. Diguéssim, has d'estrenar alguna cosa no vista per donar-hi aquesta entitat que vols a la inauguració. Si no, és la primera òpera de la temporada, que sí, pots tenir més convidats més o menys glamurosos, però no deixa de ser la primera òpera de moltes altres de la temporada. La qual cosa, com a primera òpera de la temporada, jo crec que és força correcta, amb un cantant amb una proposta escènica interessant i dos cantants de primeríssim nivell, com Camarena i Allende, com a inauguració, si es vol alguna cosa especial, s'hauria d'haver fet alguna altra cosa i no aquests puritans.
Canviem d'òpera i canviem de context. Fa 22 anys, el Teatre Romea estrenava en català Candide de Leonard Bernstein en una adaptació que va dirigir musicalment i escènicament Xavier Albertí. Unes funcions no massa afortunades, Xavier?
No, no, diguéssim, no. El record que queda d'aquell muntatge és bastant...
Gris.
Grisot, sí. Mm.
I heus aquí que per primera vegada Bernstein puja a l'escenari del Gran Teatre de Liceu. S'havia dit que s'havia hagut de fer, s'hauria hagut de fer un West Side Story, però sembla ser que hi ha problemes de drets, etc, etc. Bé, en tot cas, estem en any Bernstein, centenari del naixement d'aquest extraordinari músic, perquè més que un compositor és un músic integral, exacte. Per cert, em sembla que coincidim en haver vist els dos en DVD aquell Tristan Isolde de Munic,
sí,
en què Barrel dirigís un espectacle.
Exacte.
Fa el que vol amb la partitura,
sí, però realment el que vol és apassionant.
Exacte, i ho contagia, efectivament. Bé, Candide, per primera vegada en la història del Liceu. Ocasió parcialment perduda?
Sí... Home, jo sóc tan fan de la música de Candide. Candide com a obra és complicada. És complicada i segurament és impossible. Mm. Perquè tota la història de la creació, el fracàs, les escriptures, les modificacions, les versions diferents, és realment... És un Cristo que no t'aclareixes gaire. I al final, el que s'acostuma a fer, que és el que es va fer al Liceu, que és una mica la versió final que el mateix Bernstein va gravar i després va fer un concert, uns concerts famosos a Londres, en els quals també mig repartiment i ell mateix estaven malaltíssims i van fer el que van poder, però que queda el disc i queda el DVD també, doncs és com una mica la versió canònica. El que passa que dur en escena aquesta versió canònica és molt complicat, perquè passen tantes coses tan disgregades i tan caòtiques i tan inconexes que el primer acte encara te l'arribes a creure, però és que el segon acte, ja quan van de Buenos Aires al Dorado i tornen a Venècia i acaben a... Dius, home, prou. Però la música és tan meravellosa i tan platòrica i tan inspirada que és una... que d'alguna manera s'ha de fer. I segurament la versió en concert amb narrador, que és una mica el que va fer també el mateix Bernstein, és la versió menys dolenta o una opció prou correcta.
Amb textos, diríem que traduïts i també una mica adaptats per Salvador Oliva, amb algunes referències de l'actualitat.
Sí,
amb els quals entrarem.
Els Reis de Posats van tenir molt èxit.
I dirigida per John Demain, que és un home que, de fet, va ser col·laborador de Bernstein i que va, crec que va ser un dels directors d'una de les tantes estrenes del Candide, no?
Clar, i és un home que coneix el Bernstein, coneix l'obra, però per mi va ser la gran decepció. A nivell de veus va haver algunes veus millors que d'altres, però va haver un nivell força bo, però en canvi la direcció era tot feixuc, la música no va ensenyar, ja des de l'obertura, que aquesta obertura ha de ser una cosa guspirejant, sí, que encomani. Tot era lent, tot era espès i...
I sonava com a patchwork, no? Com a retalls de música enganxada.
Sí.
Sense unitat, coherència...
Clar, el problema també és que amb la narració, tot i que el Jordi Bojaderas és un actor meravellós i recita com pocs actors en aquest país, però, clar, a vegades es creaven... Potser estava la cosa poc assajada i es creaven uns moments morts de silenci i que començava la música, començava ell... diguéssim, el ritme no va ser l'ideal. I jo crec que una mica de responsabilitat va ser també de la batuta de John Demain, que no va arrossegar, no va crear aquest corrent elèctric que necessita una partitura de Bernstein.
I en escena veus que, bé, jo crec que a trets generals van satisfer mitjanament bé, i a més en la presència de dos mites vivents com Doris Ophel i Chris Merritt.
Sí, dos veterans que demostren que encara tenen veu, almenys potència vocal la tenen, i sentit de l'humor també. Però jo em quedo amb el Candide del Paul Appleby.
Jo també.
Que realment va cantar d'una forma tan bonica i tan ben matisada un paper que és difícil, perquè clar, no ha de ser un babau, és una persona innocent que s'enfronta al món i que fins al final van d'aquesta innocència, i va tenir un vellut vocal, unes mitges veus i la mirada fresca, tenia una mirada com molt innocent, però és això, no era el babau típic, i a mi em va agradar com a intèrpret, em va agradar molt el tenor.
No vam tenir Catherine Lewick, que està embarassadíssima, i vam tenir Megan Picerno, no sé si ho pronuncio bé, en el paper de Cunegunda.
Exacte, a mi em feia patxoca perquè una veu molt brillant, però si rasques una mica veus que feia l'àrea Cunegunda, el fiato era una mica curt, era molt, potser tendia massa la caricatura fàcil. Bé, feia patxoca, però no va ser una òptima Cunegunda.
I Kevin Burdett, que és un cantant, podríem dir, de caràcter, no?
Sí,
en el paper de Pangloss i Voltaire.
Realment tenia una capacitat histriònica increïble, i realment és el dels intèrprets que es va ficar el públic a la butxaca, perquè, a més de cantar molt bé, i cantar, i que se l'entenia tot el que deia, amb la intenció justa, també feia una mica la comèdia apropiada per crear l'impacte sobre l'espectador.
Xavier Sesté, moltíssimes gràcies i fins aquí un mes.
Aquí estarem.
La crítica operística. L'opinió del cronista errant Xavier Sesté.
I amb la crítica del nostre company Xavier Sesté acomiadem també el programa d'avui. Tornem la setmana que ve, recordeu, diumenge, a partir de les 7 de la tarda, us oferirem un programa centrat pràcticament tota l'edició d'Una tarda a l'òpera en Katia Kabanova, de Leo Janáček, que torna a l'escenari del Gran Teatre del Liceu. Salutacions als qui han fet possible aquesta tarda a l'òpera la sintonia de Catalunya Música, Pau Blasi, Oriol Pinart, el muntatge musical, Alba Quinquillà, la producció, qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Fins diumenge que ve, sigueu feliços.